siempre contigo.
Cuba sobrepasa los 50.000 casos positivos de COVID-19. Otras 811 personas son contagiadas en las últimas 24 horas. La Habana sigue siendo el epicentro de la pandemia al tiempo que continúa el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia. Sacerdote católico cubano afirma que el pueblo está cansado y que la primavera de Cuba viene llegando. El director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa denuncia numerosos actos de represión contra periodistas y directivos en la isla. Estados Unidos abre puerto de entrada fronterizo para recibir al primer grupo de migrantes del protocolo de protección. La crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua, casi 3 años del estallido social del 2018. El presidente de los Estados Unidos y su par mexicano se reúnen este lunes con miras a lograr un acuerdo para ordenar el flujo migratorio.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a este día lunes. Hoy es primero de marzo del año 2021. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción Ivet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. ...27 grados en La Habana, poca nubosidad, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Mucha atención. Cuba ha sobrepasado este lunes los 50.000 casos de coronavirus. En otra jornada, con cientos de contagios de COVID-19 reportados y otros 2 fallecidos a causa de la enfermedad. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, fueron diagnosticadas 811 personas positivas, la mayoría en la capital del país, con 377 de los contagios. El total de casos alcanza ya la cifra de 50.590 y ha ocurrido 324 muertes por la enfermedad. Los 2 fallecimientos reportados en el día corresponden a 2 residentes en La Habana, un paciente de 79 años de edad del municipio Boyeros y el otro de 81 del municipio Plaza. El número de menores de 20 años contagiados sigue siendo alto, con 141 en el día. Las autoridades de salud han expresado preocupación por la incidencia del virus en pacientes en edades pediátricas. Este lunes permanecían ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 19.317 pacientes, de ellos 4.104 confirmados activos. En terapia intensiva, 62 pacientes confirmados, 23 en estado crítico y 39 graves. Y es que La Habana continúa siendo este epicentro complicado, grave del COVID-19 en el país, mientras que sigue el desabastecimiento y los problemas estructurales para enfrentar la pandemia. Tomás Cardoso informa.
Ante el colapso de los centros de aislamiento en La Habana, el viceprimer ministro Roberto Morales Ojeda expresó que las autoridades de salud pública revisan modos de hacer en lo relacionado con el tratamiento que se debe dar en el territorio a los contactos que no vayan a centros de aislamiento. Mientras tanto, residentes en la urbe capitalina alertan que el gobierno no tiene recursos para garantizar la alimentación diaria de las personas que se mantengan aisladas en sus casas. En Arroyo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró informa que ha recibido denuncias de personas aisladas en el municipio de Centro Habana sin que el Estado le garantice la alimentación necesaria.
Me parece totalmente imposible mantener a una persona en aislamiento en su casa sin poder adquirir alimento. El Estado no te va a traer la comida hasta tu casa. La situación va a estar aún más crítica de lo que se encuentra en estos momentos.
El sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita comenta que es una situación límite la que está enfrentando la sociedad cubana.
El cierre de los centros comerciales limita aún más el acceso a productos alimenticios, y a esto hay que sumarle el colapso de infraestructura sanitaria. El gobierno cubano no tiene capacidad ahora mismo para hacer frente a la situación.
La Habana Vieja tiene varias barriadas aisladas actualmente y las instituciones del Estado no garantizan nada, señala la residente Ariadna Mena.
El gobierno no tiene cómo sostener esto que está pasando. Nos vamos a morir de hambre aquí adentro. Hay una preocupación muy grande dentro de la población, porque nosotros sabemos que el Estado no sustenta nada.
Pedro Luis García reside en el municipio. municipio de Plaza y reporta que el desabastecimiento allí es total.
El pueblo no tiene alimentación, esto es una aldea taína, aquí no hay comida, es una hambruna total, las tiendas completamente vacías, quieren hidratar al pueblo solamente con agua.
Rebeca Monzó, cuenta propista y bloguera, apunta que en Nuevo Vedado se forman colas de cientos de personas y comunales no limpian ni desinfectan las calles ni los establecimientos donde se hacen las filas.
Aquí las personas, que son la mayoría viejos, tienen que salir y dispararse tremendas colas para comprar algo para comer. Todas las tiendas casi están cerradas, pero porque están vacías.
Y en Marianao, el también comunicador Enrique Díaz concluye que el Estado no tiene capacidad para alimentar en sus hogares a las personas aisladas.
No hay comida. Encima de eso, pretende que las personas estén aisladas en su casa y que no salgan a buscar alimento. Ni remotamente me puedo imaginar cómo el gobierno va a resolver esto de la alimentación.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, un sacerdote católico cubano ha afirmado en un mensaje transmitido en redes sociales que el pueblo cubano está cansado, entre otras cosas, de tanta patria o muerte. Detalles de quién es, quién se trata. Amado Gil tiene más en este del mensaje del sacerdote Alberto Reyes.
Y me siento como una voz que grita en el desierto, pero creo que es mejor gritar en el desierto que callar.
El sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías volvió la carga con sus mensajes al pueblo cubano y a los dirigentes del país. Mensaje en el que en esta ocasión habla de una realidad que no puede callar.
Yo veo un pueblo cansado de este estéril espíritu de revolución, de un absurdo resistir y vencer, de hacer más con menos, de batallas de ideas, de aquí no se rinde nadie, de socialismo, muerte e incluso cansados de patria o muerte. Años y años entre eslóganes de guerra, mientras añoramos tiempos de paz. Yo no veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una revolución. Veo más bien a un pueblo desesperado porque esa llamada revolución le dé respiro para construir su vida.
El padre Reyes, en el comentario publicado en su página de Facebook y que tituló «Vivir en la verdad puede doler», también les envió un mensaje a los dirigentes del gobierno cubano.
A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta isla, ¿no ven a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una transición pacífica y podamos todos, al final, llegar a un acuerdo desde la paz? Porque la realidad se impone y este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una continuidad, aunque se insiste en ello una y otra vez. Es que no comprenden que no podemos seguir así y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni ustedes ni sus hijos.
Este cura camagüeyano, muy activo en redes sociales con comentarios sobre temas religiosos y de la realidad de Cuba, cerró su mensaje con un verso de Pablo Neruda.
No puedo menos que pensar en esos versos de Pablo Neruda que dicen: podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el director del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa ha denunciado los numerosos actos represivos que el régimen cubano ejecuta contra los periodistas y directivos de la institución dentro de la isla. Pedro Corzo amplía.
Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, hace un llamado a todos los medios de comunicación para que se solidaricen con la difícil situación que atraviesan los periodistas y directivos de la institución y los comunicadores cubanos al interior de la isla por la represión que practica el régimen en su contra.
Pero en verdad es muy desagradable todo lo que está pasando. El régimen está vigilando todos los medios de comunicación, están tratando de interceptar nuestros medios de impresión, nuestras computadoras, están tratando de atrapar a las personas que distribuyen nuestros tabloides a la comunidad cubana, que lo hacemos de forma gratuita, que trabajamos con noticias de interés público de la comunidad para que crear ese estado de opinión y ayudar a las personas a que puedan empoderarse y decidir su propio destino allí dentro de Cuba. En realidad es bien, pero bien desagradable, y lo que necesitamos más que nada es la solidaridad de ese pueblo cubano, la solidaridad de todos los colegas, la solidaridad internacional, para ver si en algún momento le podemos poner fin a toda esta barbaridad que es el régimen cubano. Como cifra te puedo decir que en estos momentos tenemos un total de 42 personas que con las que no podemos tener comunicaciones. entre directivos del IPE, periodistas y colaboradores. Tenemos 42 personas dentro de nuestra red de medios de comunicación comunitarios a las que le han estado cortando hace 5 días de forma permanente la comunicación.
Hernández dijo a Radio Martí: tenemos una fuente en Etexa que nos corroboró que la policía política ordenó a la compañía que activara un sistema de escucha para espiar e interceptar todas nuestras comunicaciones y que si no podían escuchar, cortaran los servicios. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y crecen las denuncias sobre la represión causada el pasado 27 de febrero a la población, acciones represivas en La Habana, Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. Yolanda Huerga nos explica.
El científico cubano Oscar Casanella denunció que la policía política le impuso este sábado un arresto domiciliario ilegal en la casa de su madre, situada en el barrio Habanero de Nuevo Vedado.
Cuando voy saliendo, pues hay dos agentes de la policía política. Uno de ellos se hace llamar Mayor Angelito y él me dijo que no podía salir sin darme ningún tipo de argumento. Tuve conocimiento de una situación similar en Ciego de Ávila, del activista Omar Torres y su esposa, incluso creo que fueron hasta detenidos. No sé si es que los días 27 de cada mes van a estar nerviosos con que salgamos a protestar debido a que ocurrió el 27 de noviembre y el 27 de enero.
Los días 27 de noviembre de 2020 y 27 de enero de 2021, activistas, intelectuales y artistas se congregaron frente al Ministerio de Cultura para exigir libertad de expresión y un diálogo entre los independientes y el oficial. En la ciudad de Camagüey, 4 activistas fueron detenidos también el sábado: Adrián Quesada, Yasmani Suárez, Lesiani Heredia y Marisol Cova.
Salimos a repartir unos impresos que hablan sobre la última cola, que es la cola de la libertad, y al llegar ahí a Plaza Méndez, la policía política nos fue arriba, nos tiramos en el piso, fuimos golpeados, montados en carro patrulla como si fuéramos sacos, nos soltaron con una medida cautelar de reclusión domiciliar cada uno, con una multa de 2,000 pesos por propagación de epidemia.
El mismo día fue realizado un acto de repudio contra José Daniel Ferrer y luego los participantes lanzaron excrementos y asfalto contra la vivienda del líder opositor en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El activista Raúl Soblete, fundador de la Alianza Afrocubana, expuso los detalles del interrogatorio de la seguridad del Estado, también al que fue expuesto durante el que decidió autoagredirse en rechazo a la hostilidad de las autoridades. Dijo que lo castigaron por no seguir la línea del gobierno, por tener vínculos con personas que ellos consideran un peligro y por ser la pareja del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho. El Consejo de Estado de Cuba, por su parte, aprobó el fin de semana el decreto Ley de Bienestar Animal, una legislación hasta ahora inexistente en Cuba, reclamada desde hace más de 30 años por activistas y organizaciones defensoras de los animales. El activista Javier Larrea indicó a Radio Martí que tiene que velar porque esta ley no se quede solamente en palabras.
El hecho de haber sido aprobado marca un antes y un después en el movimiento animalista y en la historia de la protección animal en Cuba, porque es una ley que se viene pidiendo hace más de 30 años y no se había hecho. Ahora lo que queda es ver cuál es el contenido de esta norma, si verdaderamente, ¿sabes?, respondió a la demanda de los animalistas, a la demanda de los protectores que formulamos por muchas vías al Ministerio de Agricultura, que era el que estaba haciendo, el que estaba encabezando esta iniciativa de ley. Y bueno, ya ahí podremos hacer un análisis y una valoración más objetiva sobre este asunto. Por eso hemos lanzado la campaña Se aprobó el decreto, pero sigue la lucha, porque no queremos que las personas piensen de que, bueno, ya se aprobó el decreto, vamos a cruzarnos de brazos, todo se resolvió. No, ahora viene lo más difícil, ahora viene que las instituciones verdaderamente cumplan con su trabajo, por velar que se desarrolle bien el decreto ley, de que se haga valer, de que no sea letra muerta y que hagan su papel en este sentido. Podemos estar contentos con la aprobación del decreto, pero no podemos detenernos.
Tenemos 27 grados a esta hora de Matanzas, la tarde mayormente despejada, viento soplando a 15 kilómetros por hora. Novedades del tiempo que nos trae nuestro especialista, gracias a Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, mientras las altas presiones de la región central del Atlántico se extienden sobre la Florida y Cuba con condiciones del tiempo muy estables, esta noche un nuevo centro de bajas presiones se desarrollará sobre la región de la Luisiana. Desde este centro de bajas presiones surgirá un nuevo frente frío que afectará el noroeste del Golfo de México hasta las costas de Tampico. El nuevo frente frío debe moverse mañana martes sobre la región central del Golfo, creando condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, algo más débil en la noche del miércoles, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del jueves. En el pronóstico para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos muy aislados, más frecuentes en el norte de Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos son del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte y algunas de 35. Hay marejadas en la costa norte central y ambos litorales orientales, con ligeras inundaciones en el malecón de Baracoa. Hay oleaje en el litoral norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16, vistazo a las noticias de los Estados Unidos. El Paso, en Texas, abrió este fin de semana ya su puerto de entrada fronterizo para comenzar a recibir al primer grupo de migrantes del Protocolo para Protección de Migrantes, conocido así con las siglas MPP. Celia Mendoza consiguió los datos de este grupo en su recorrido desde territorio mexicano hasta el suelo estadounidense.
Acompañados por los representantes de la Organización Internacional para las Migraciones y personal de Migración México, cruzaron los primeros 25 migrantes que fueron recibidos en el puerto de entrada a Estados Unidos de El Paso, un momento que marca para algunos de ellos el fin de casi 2 años de espera en territorio mexicano bajo el Protocolo de Protección de Migrantes.
Sus cortes van a ser ahora en donde ellos se van. Hablamos con personas que se están reunificando con sus esposos, con otros familiares, y mucha emoción, un poco de nervio, definitivamente no se entendía por qué había tanta atención hacia ellos. Para ellos era un día muy importante, es un día muy histórico, pero también no se dieron cuenta que es un día histórico para nuestro país, que poco a poco estamos restaurando el asilo en los Estados Unidos.
Compartió la abogada Linda Rivas del Centro de Apoyo al Migrante, quien estuvo con este grupo desde que iniciaron esta jornada en el Centro de Proceso de ACNUR, OIM y UNICEF. Según estos representantes de Naciones Unidas, a los migrantes se les practicó el examen de COVID-19 como parte del protocolo establecido en este plan delineado por Estados Unidos.
Los miembros de organizaciones que defienden a los inmigrantes y quienes los acompañaron en su caminata para llegar a los Estados Unidos aseguran que hasta la fecha no saben cuánto tiempo tomará para que todos los que se encuentran en el protocolo para protección de migrantes logren entrar a los Estados Unidos. Sin embargo, aseguran que esperan que sea lo antes posible. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, habló sobre la inmigración a Estados Unidos y criticó fuertemente la política de la pasada administración. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa, Mayorkas dijo que todo el sistema de inmigración fue destruido por la administración Trump y que el gobierno del presidente Biden trabaja las 24 horas para reemplazar lo que denominó la crueldad de la pasada administración con un proceso de inmigración ordenado, compasivo y seguro, señalando que es complicado y toma su tiempo. También repitió la advertencia de que los que planifican viajar a la frontera no deben hacerlo. Él dice que si llegan familias o solteros a la frontera, están obligados a estar al servicio de la salud pública, incluida la salud de los que están pensando en venir, para imponer las restricciones de viaje del Centro para el Control de Enfermedades y devolverlos a México. Y lo han hecho. Dice que necesitan que las personas esperen. Mayorkas también habló sobre la política de separación de familias y la calificó como el ejemplo más poderoso y desgarrador de la crueldad que procedió la administración. dijo que el gobierno de Joe Biden dará a las familias que fueron separadas en la frontera la opción de ser reunificadas en Estados Unidos o en su país de origen. Añadió que el gobierno exploraría caminos legales para permitir que esas familias permanezcan en Estados Unidos. Asimismo, nombró sus recientes conversaciones con los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras para discutir ese tema. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ataque de Estados Unidos contra presuntos aliados de Irán que operan desde Siria, ocurrido el jueves pasado, ha provocado críticas de algunos legisladores federales de ambos partidos. El pueblo estadounidense merece escuchar las razones de la administración para estos ataques y su justificación legal para actuar sin venir al Congreso, dijo en un comunicado el senador demócrata Tim Kaine, miembro de los Comités de Servicios Armados y Relaciones Exteriores. Una acción militar, ofensiva, sin la aprobación del Congreso, no es constitucional a la falta de circunstancias extraordinarias, según agregó. En términos parecidos, se pronunció el senador republicano de Kentucky, Rand Paul. La administración Biden argumenta que era necesario proteger a las fuerzas estadounidenses en la región después de una serie de ataques con cohetes, incluyendo dos en las últimas dos semanas en Erbil y en Bagdad. El presidente Joe Biden le ha enviado una carta a su homólogo de Colombia, el presidente Iván Duque, en la que reafirma su apoyo al país suramericano y asegura que Colombia es un país cercano y querido para él, con el que está ansioso de trabajar. En la misiva, Biden dijo estar ansioso por revitalizar relaciones importantes y duraderas con socios como Colombia. Biden también aplaudió la decisión del gobierno de Duque de otorgarle un estatus legal temporal a los más de 1.7 millones de migrantes venezolanos que han llegado al país para escapar de la violencia y el sufrimiento del régimen venezolano. Aunque Biden y Duque todavía no han conversado telefónicamente, en enero la canciller Claudia Blum conversó con el secretario de Estado Antony Blinken, en el que fue el primer diálogo de alto nivel. Y hablemos de vacunas, porque la vacuna desarrollada por el laboratorio Johnson & Johnson se incorporará a la lucha contra el COVID-19 con una inmunización de una sola dosis luego de su aprobación de emergencia el fin de semana, informa Judith Martin.
La vacuna desarrollada por Johnson & Johnson está lista para su uso de emergencia y millones de dosis empezarán a ser entregadas en Estados Unidos en las próximas horas, convirtiéndose en la tercera en la lucha contra el COVID-19 y es un antídoto de una sola dosis y fue aprobada el sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. El presidente Joe Biden continúa expresando su reconocimiento al proceso.
Es la tercera vacuna segura y efectiva y ya está disponible. Vamos a utilizar todas las formas imaginables para expandir la fabricación de la vacuna, la tercera vacuna, para alcanzar un progreso aún más rápido en la aplicación de inyecciones.
El gobierno estadounidense ya ha comprado 10 millones de dosis de la vacuna y prevé distribuir más de 3 millones a lo largo de esta semana, lo que se sumaría a las 16 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, que ya planeaban distribuirse por todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que la vacuna de Johnson & Johnson ofrece una gran protección ante la gravedad de un paciente con COVID-19, la hospitalización y la muerte. Mientras tanto, la curva de contagios y fallecidos por COVID-19 continúa en descenso. Sin embargo, el país, que ya acumula más de 513.000 muertes y 28.600.000 contagiados, está lejos de salir de la zona de riesgo, por lo que las autoridades insisten en la importancia de seguir las medidas de seguridad para frenar la propagación del virus y controlar las nuevas variantes presentes en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Legisladores federales expresaron el domingo el deseo de que el presidente Joe Biden vaya más lejos en las sanciones a Arabia Saudita y en particular al príncipe heredero Mohammed bin Salman, tras la publicación de un informe de inteligencia que lo implica directamente en el asesinato del columnista del Washington Post, Jamal Khashoggi. No creo que vaya lo suficientemente lejos, aunque hay que darle crédito porque en realidad ha aumentado las sanciones y ha aumentado las prohibiciones de viaje de las personas que eran directamente responsables, dijo el senador Rob Portman, republicano de Ohio, en el programa This Week de la cadena ABC. En términos parecidos, se expresaron en otros espacios dominicales los demócratas federales Chris Coons de Delaware y Maisie Hirono de Hawaii. El gobierno de Biden publicó el viernes un informe de inteligencia secreto en el que Estados Unidos implicó directamente al príncipe heredero en el brutal asesinato de Khashoggi en el consulado saudí de Estambul. Esto ocurrió en el mes de octubre de 2018, pero sin sancionar al propio Salman. Asimismo, el representante especial de Estados Unidos para la paz en Afganistán, Salmay Khalilzad, visitó Kabul este lunes para impulsar las conversaciones de paz en Doha entre los talibanes y el gobierno, marcadas por la lentitud del proceso. Se trata de la primera visita oficial de Khalilzad desde la elección de Joe Biden como el presidente de Estados Unidos. Como siempre, estamos complacidos de reunirnos con Salmay y su delegación acompañante, dijo el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, Abdullah Abdullah, vía Twitter. En juego está la presencia militar de Estados Unidos en Afganistán, tras casi 20 años de guerra. La administración Trump pactó la salida para el 1 de mayo, pero está por ver si el presidente Joe Biden sigue ese camino. Son las 6:25, gracias por acompañarnos. Contacto con América Latina. Vamos de inmediato a Managua, porque la crisis del respeto a los derechos humanos se agudiza en Nicaragua a casi 3 años del estallido social de abril de 2018. Daliana Ocaña informa.
Pese a que han transcurrido casi 3 años desde que inició la crisis social en Nicaragua debido a las manifestaciones y la represión estatal surgida en abril de 2018, la crisis de derechos humanos que vive el país se agudiza y evoluciona cada día, según han reportado organismos defensores de derechos fundamentales al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, dijo ante el organismo internacional que nuevas formas de represión se han puesto en práctica en el país.
Las víctimas no han obtenido verdad y justicia, hay impunidad total. Más de 100 presos políticos.
Durante la presentación de un informe la semana pasada, Michelle Bachelet aseguró que el Estado de Derecho sigue deteriorándose en Nicaragua con la adopción de leyes represivas, mientras el país se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre. Y sobre este punto, el experto en Derecho Internacional, Ricardo de León, explicó a La Voz de América que el gobierno busca protegerse ante una posible negociación con la comunidad internacional.
Conlleva una parte de blindar las políticas del régimen y de esta manera en algún momento ellos prevén algún tipo de negociación, ya sea con la comunidad internacional, OEA.
Sin embargo, el gobierno de Nicaragua rechazó el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y lo calificó como unilateral, parcializado y carente de objetividad, mientras el internacionalista de León apunta que la comunidad internacional mira con recelo las oportunidades perdidas en el país para avanzar hacia la democracia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Los resultados preliminares de las elecciones legislativas y municipales de El Salvador muestran que el presidente Nayib Bukele podría alcanzar el control del Congreso. Detalles desde San Salvador con Nerimabel Reyes.
El partido Nuevas Ideas, aliado del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habría obtenido en las elecciones legislativas y municipales una mayoría simple en el Congreso, conformado por 84 escaños, cuando el Tribunal Supremo Electoral ha procesado más del 33% de los datos en el escrutinio preliminar. De mantenerse esta tendencia, el presidente Bukele alcanzaría el control en el Congreso no solo para promover una reforma constitucional que está en estudio, sino también para elegir a funcionarios de segundo grado, entre ellos a 5 de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, Brendan O'Brien, pidió paciencia a los actores políticos para confirmar los resultados.
Que nosotros queremos ver es paciencia en el proceso. Es muy importante. A veces los resultados toman tiempo. Es igual en muchas elecciones.
La jornada electoral tuvo ciertas irregularidades, dijo María Eugenia Vidal, jefa de la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA.
Hubo demoras en la apertura en algunos lugares por distintas razones. También recibimos alguna información de dificultad con las credenciales.
El Tribunal Supremo Electoral abrió un expediente al presidente Bukele por considerar que el mandatario violó el silencio electoral al pedir a la población que saliera a votar para realizar lo que denominó la operación remate contra la oposición. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Colombia y Estados Unidos crearon una nueva fuerza militar especial. Detalles con Federico Fulleda.
Colombia, con la colaboración de Estados Unidos, dio un paso adelante en la creación de una nueva fuerza militar especial que se encargará de coordinar operaciones de alto nivel contra jefes de grupos guerrilleros que realizan sus acciones en la frontera con Venezuela y dirigen el tráfico internacional de cocaína, dijo el comandante de esa nueva unidad, general Juan Carlos Correa. Al precisar el apoyo de Estados Unidos en esta nueva fuerza, el general Correa dijo:
Estados Unidos sigue siendo nuestro principal aliado, sigue siendo un aliado muy importante en el nivel de entrenamiento, de capacitación. Entonces ellos están con nosotros apoyándonos para cumplir estas misiones también. Hay unos acuerdos de entrenamiento, capacitación y educación con los Estados Unidos, donde ellos básicamente preparan nuestro hombre, envían equipos especializados. Los Estados Unidos continúan desde tiempo atrás entrenándonos y ellos están haciendo el entrenamiento también de nuestros equipos.
En reiteradas oportunidades, el gobierno de Colombia ha denunciado la presencia de jefes guerrilleros comunistas del ELN y de las reorganizadas FARC en territorio de Venezuela, desde donde dirigen sus ataques contra objetivos colombianos. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio. Continúa el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Daria, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y más de un 30% de los trabajadores sanitarios en La Habana no están en los hospitales, sino en sus casas. Detalles con José Luis Ramos.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, calificó como realmente inquietante la noticia de que al menos un 30% de los trabajadores de la salud de La Habana se han acogido a una licencia que los mantiene apartados de sus puestos, lo que supone un descenso preocupante del número de personal para atender el COVID-19.
Está no en los hospitales, sino en sus casas. Han pedido o una licencia o han inventado alguna excusa. Muchos de ellos dicen que no tienen escuelas ni círculos infantiles para atender a sus hijos. Otros han alegado problemas de salud, problemas de ansiedad, problemas de nervios.
Luis Antonio Torres Iríbar, presidente del Consejo de Defensa Provincial, hizo un balance de las preocupantes cifras y avanzó nuevas medidas para frenar la propagación, una de cuyas claves es el refuerzo de las planillas sanitarias. Según Torres, las licencias se concederán tras un minucioso análisis, ya que, destacó, el personal sanitario es fundamental en estos momentos y solo se debe estar ausente si la necesidad está debidamente acreditada, informó Sánchez.
En el diario 14 y medio hemos hecho una indagación entre varios de ellos, donde hay de todo. Por ejemplo, tenemos el testimonio de una enfermera que la última vez que fue a trabajar le habían dicho que tenía que hacer un turno de 48 horas, dos días seguidos, y resulta que cuando llegó el momento de irse a casa con un niño pequeño, sin madre soltera, no pudo regresar a su hogar porque no había reemplazo y la dejaron casi 6 días en el hospital donde trabaja. Entonces, sencillamente, cuando salió de ahí, decidió acogerse a una licencia sin sueldo ante el temor de pues volver a estar en esta situación prácticamente de acuartelamiento, prisión obligatoria dentro del hospital.
¿Y ahora a qué se dedica esta enfermera?
A hacer colas para comprar productos, especialmente pollo congelado, y revenderlo.
Ella también denuncia la falta de implementos para las personas que están trabajando con casos positivos y la pésima alimentación de estos lugares, dijo Joanny Sánchez en su podcast Ventana 14. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Julia Silvia González, dama de blanco y militante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue arrestada tras protestar por una multa de 5.000 pesos impuesta a una persona que vendía en la placita en el pueblo San Antonio de Cabezas, municipio Unión de Reyes, provincia de Matanzas. González declaró la situación así a través de Radio Martí.
Soy Julia Silvia González, delegada del Partido Pedro Luis Boitel en el municipio de Unión de Reyes. Hoy fui detenida a las 2:20 de la tarde por salir en defensa de un hombre que le iban a poner una multa de 5.000 pesos por un error en la pizarra. Fui liberada a las 6 de la tarde con presión alta.
Y más de 150 protestas también públicas en Cuba ha documentado el Observatorio Cubano de los Conflictos en el mes de febrero. Yolanda Huerga tiene los comentarios del presidente de la entidad, Juan Antonio Blanco.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró en el mes de febrero 159 protestas públicas en la isla para reclamar derechos ciudadanos, políticos, sociales, económicos y culturales, 22 más que en el mes anterior.
De esas 159, el 70% están directamente relacionadas con derechos políticos y civiles,
indicó Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad.
Se ha acabado no solamente el capital financiero del gobierno, se ha acabado lo que la gente llama el capital simbólico, o sea, la legitimidad, la credibilidad, el prestigio, nada de eso ya tiene este gobierno y este sistema.
Responsable directa de 99 de estas manifestaciones fue la que califica al observatorio como nueva, emergente y multifacética sociedad civil, en la que incluyen el Movimiento San Isidro, el 27N, los defensores de animales y los periodistas independientes.
La represión está trayendo más visibilidad, más solidaridad entre los diferentes movimientos y está politizando las protestas económicas y sociales y transformándolas en protestas políticas.
El informe subraya la entrada en la palestra de un grupo de altos exoficiales de la FARC y el MININ que se autodefinen como objetores de conciencia a cualquier orden de agredir al pueblo.
Según las conversaciones que yo he tenido con los 5 que hicieron el manifiesto que se ha dado a conocer esta semana, le pidieron sus colegas, tanto en activo como retirados en la isla, que se pronunciaran porque conocen de planes de represión mucho más brutal y no están dispuestos a implementarlo.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos del Estado de Veracruz en México investiga la desaparición de 3 cubanos que cursaban estudios universitarios y que fueron vistos por última vez el 23 de febrero en Tuxpan. Se trata de Carmen Dianés Bosa Vanguela, de 32 años, Mercedes Díaz Gómez, de 30, y Yuri Lorenzo Torre, de 41, todos estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica, en Tuxpan. Según informa el diario local Palabras Claras, los desaparecidos informaron que viajarían hacia el municipio de Boca del Río a presentarse en el consulado de Cuba. Sin embargo, no llegaron a su destino. No han tenido más contacto con amigos o familiares. La Comisión Estatal de Búsqueda compartió este domingo las fichas de los desaparecidos e inició así un operativo policial para tratar de localizarlos. De otra parte, la congresista de origen cubano por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, realiza gestiones con sus colegas en el Congreso de los Estados Unidos y la Casa Blanca para mantener al régimen de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional. Salazar ha enviado un mensaje a través de las redes sociales, detallando el apoyo que tiene de varios congresistas de ambos partidos políticos y se ha referido al dolor que el gobierno de La Habana sigue provocando.
Me enorgullece compartir con ustedes que tengo el apoyo de mis otros colegas dentro del subcomité de asuntos hemisféricos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara, que me han apoyado en esta iniciativa que comencé a través de una carta enviada a la administración del presidente Biden, diciéndole que no se le vaya a ocurrir sacar a Cuba de la lista de los países terroristas, porque Cuba sigue aterrorizando a su pueblo. Solamente hay que ver cuando uno llega al aeropuerto de La Habana cómo te decomisan las cosas, y hay que ver cuando uno le trata de mandarle dinero a la madre, cómo te roban la mitad del dinero y cómo esclavizan a los pobres médicos que quieren salir para poder ganarse unos centavitos que no le permiten después accesar al sueldo que se ganaron esos meses. Ellos son los que siguen aterrorizando, ellos son los terroristas, ellos son los canallas. Y por eso estamos aquí, para recordárselo a las otras personas que no han vivido como nosotros el exilio, que conocemos a las víctimas, que nacimos entre ellas. Y por eso comparto con ustedes este orgullo de que el comité está conmigo y que mis colegas, y hay muchos demócratas que también están, que saben que Cuba sigue siendo un centro de canallas y de gente mala que lo único que ha hecho es destruir a su propio pueblo. Y por eso estamos aquí, para ser la voz de esa gente que no puede hablar.
La legisladora federal cubanoamericana María Elvira Salazar envió una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a los congresistas republicanos Mark Green y August Plugger, en el que recomienda que Cuba permanezca en el listado de países patrocinadores del terrorismo y que permanezca en las sanciones contra Cuba. Asimismo, el exteniente coronel Omar Ruiz Matoses afirma que el manifiesto firmado el 24 de febrero por militares de alta graduación que estuvieron al servicio del régimen cubano surgió al calor del impacto provocado por la canción Patria y Vida. Así lo ha explicado en esta entrevista con la reportera de Radio Martí, Ivette Pacheco.
Quería preguntarle a usted cómo surge esta idea y cuál es el objetivo.
Bueno, mire, a raíz de los acontecimientos de San Isidro, donde realmente nuestros inquietos jóvenes han decidido enarbolar patria y vida en vez de patria o muerte. Ya con eso creo que le resumo la idea que hizo que nosotros nos reuniéramos algunos militares y tomáramos esta decisión, porque ya es hora de que se escuche un gran sector de las Fuerzas Armadas cubanas que no comulgan con el estado de cosas reinante en nuestra tierra. Y estos jóvenes de San Isidro nos han dado el golpe inicial. Mi hija Omara realmente es la artífice de este paso que hemos dado. Ella siempre tuvo esa duda y en una conversación que sostuvimos antes de irse para los Estados Unidos a ver su situación de salud, ella me dijo: papi, ¿por qué no hacemos esto? Esto le dije: hija, de acuerdo. ¿Y por qué no has hecho eso? Le dije: porque yo vivo aquí, ningún medio de esto, ningún medio masivo de difusión se ha acercado a nosotros, y a veces es necesario un golpe fuerte. Siempre hemos tenido a Cuba presente en el corazón y en nuestros actos, donde cada uno se desempeña, fuera del país, por supuesto. Y en Cuba también la tuvimos presente cuando, usted debe saber que yo cumplí una condena de 20 años.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde todos los rincones del planeta, gobiernos, organizaciones políticas internacionales y grupos cívicos, gracias a las redes sociales, conocen la realidad cubana día a día en tiempo real. Cuando la policía política y los esbirros de otros cuerpos represivos le propinan una paliza en plena calle a un ciudadano de a pie o se llevan a rastras a una dama de blanco, los teléfonos celulares de los transeúntes distribuyen en vivo esos atropellos, esos abusos que se cometen a todo lo largo y ancho de la isla contra el pueblo que rechaza la dictadura, el pueblo que está hundido en la miseria, en la escasez de lo más elemental para tener una vida decente. Es casi a diario que en cualquier lugar remoto del mundo, personas, intelectuales, organismos oficiales o privados que están viendo los atropellos contra el pueblo, es frecuente que estos testigos de esos abusos emitan una denuncia contra la dictadura comunista y sus líderes. Entre los crímenes horrendos de la dictadura comunista, uno de los más abominables y cobardes fue el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate. El pasado 24 de febrero se cumplieron 25 años de aquel crimen. Dos avionetas civiles desarmadas en una misión humanitaria de buscar náufragos en las aguas del Golfo, de buscar balsas de cubanos que huían de la dictadura para salvar sus vidas. El propio actual dictador Raúl Castro, por orden del comandante en jefe, ordenó a dos MiG cubanos, naves de guerra artilladas, que derribaran a las indefensas avionetas para los pilotos comunistas. Aquella cobardía fue un acto heroico. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Y a las 6:43 llegamos otra vez a dar un vistazo a lo acontecido en América Latina. 3 días sin comer y el agobio por la situación económica empujaron a un joven venezolano que trabajaba en la gobernación del estado Mérida a acabar con su vida. Es el caso más reciente que sale a luz pública y que refleja otra de las dramáticas realidades que imperan en Venezuela. Desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Desde 2014, el régimen de Nicolás Maduro no publica cifras de mortalidad. El Observatorio Venezolano de la Violencia estima que en 2020, en Venezuela se cometieron 1.150 suicidios. La crisis humanitaria, vivir en condiciones de violencia, precariedad y la crisis económica son factores que torpedean la salud mental del venezolano y que pueden llevar a decisiones como la del más reciente caso registrado en Mérida.
La carta decía: tengo 3 días que no como, ¿verdad? Prefiero quitarme la vida porque no veo salida. Entonces, pensemos que hay una depresión, ¿a dónde vas a asistir, puedes comprar la medicina. Si no tienes para comer, no tienes para la medicina, entonces te ves atrapado. Entonces es una evidencia cómo las condiciones externas pueden empujarte a tomar una decisión tan drástica y tan lamentable como esta.
En 2019, según la Organización Mundial de la Salud, Venezuela ocupó el primer lugar en las estadísticas de suicidios en América Latina, donde la pandemia agrava el tema en la población infantil y adolescentes, según registros de esta ONG que trabaja en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
Esos 3.000 más o menos, 38% presenta alteraciones del estado de ánimo, cuadros que tienen relación con ansiedad y depresión, y de ese 38%, el 20% tiene riesgo suicida. Pero esto es altísimo, y sobre todo es altísimo sobre lo que nos preocupa, es cómo ha venido creciendo este tema, que hace unos años no llegaba ni a un 10%.
Tan solo en 2020, SECODAP atendió a 228 niños y adolescentes que presentaron riesgos suicidas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La administración del presidente Biden no tiene prisa por levantar las sanciones a Venezuela, pero consideraría aliviarlas si el presidente Nicolás Maduro tomara medidas que fomenten la confianza y demuestren que está listo para negociar seriamente con la oposición, dijo a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca. Al señalar que es poco probable que el nuevo presidente de Estados Unidos afloje los tornillos a Venezuela en el corto plazo, el funcionario enfatizó que las sanciones existentes tienen suficientes disposiciones especiales para permitir envíos de ayuda humanitaria. Entretanto, Honduras cumple hoy el primer año de la llegada del COVID-19 al país, cuando se reportó el primer caso, y los hace bajo cuestionamientos de corrupción y mal manejo del trato así con la pandemia. Desde Tegucigalpa informa Oscar Ortiz.
El 1 de marzo de 2020, dos mujeres hondureñas procedentes de Suiza y España respectivamente fueron los primeros casos del hasta entonces desconocido nuevo coronavirus, y desde entonces los contagios no cesaron y hoy se reportan 170.000, mientras más de 4.000 murieron a consecuencia de la enfermedad. En el inicio de la crisis sanitaria, el gobierno de Honduras realizó las denominadas compras de emergencia, un proceso que originó únicamente casos de presunta corrupción, especialmente en la adquisición de 7 hospitales móviles que siguen sin operar y que están valorados en más de 48 millones de dólares. Con una investigación en curso, la ministra de Salud de Honduras, Alba Flores, dice que a pesar de los señalamientos, hay resultados.
Hay una serie de estrategias que se han implementado. Yo creo que todas las estrategias que hemos podido, se ha hecho una inversión importante de presupuesto, ¿verdad?
Sin embargo, el médico Franklin Gómez aseguró que existe una irresponsabilidad compartida en Honduras que no permite avanzar en la lucha contra la pandemia.
Un año y todavía vemos en las calles que hay personas irresponsables que no guardan las medidas de bioseguridad, que seguimos en fiestas, que seguimos en turismo, que seguimos en aglomeraciones, que mismas autoridades políticas generando concentraciones políticas masivas.
Sin embargo, la población tiene sus propias opiniones, como expresa Carlos Paz.
Muy mal. Muy mal. Este gobierno es el único responsable de todas las muertes, los doctores, las enfermeras. Ellos son por haberse robado el pisto de las vacunas.
En Honduras, a diario, se reporta un promedio de 600 casos positivos de COVID-19. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y a propósito de vacuna, la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson se incorporará a la lucha contra el COVID-19 con una inmunización de una sola dosis luego de su aprobación de emergencia. Judith Martín informa.
La vacuna desarrollada por Johnson & Johnson está lista para su uso de emergencia y millones de dosis empezarán a ser entregadas en Estados Unidos en las próximas horas, convirtiéndose en la tercera en la lucha contra el COVID-19 y es un antídoto de una sola dosis y fue aprobada el sábado por la Administración de Alimentos y Medicamentos del país. El presidente Joe Biden continúa expresando su reconocimiento al proceso.
Es la tercera vacuna segura y efectiva y ya está disponible. Vamos a utilizar todas las formas imaginables para expandir la fabricación de la vacuna, la tercera vacuna, para alcanzar un progreso aún más rápido en la aplicación de inyecciones.
El gobierno estadounidense ya ha comprado 10 millones de dosis de la vacuna y prevé distribuir más de 3 millones a lo largo de esta semana, lo que se sumaría a las 16 millones de dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech y Moderna, que ya planeaban distribuirse por todo el país. La Administración de Alimentos y Medicamentos confirmó que la vacuna de Johnson & Johnson ofrece una gran protección ante la gravedad de un paciente con COVID-19, la hospitalización y la muerte. Mientras tanto, la curva de contagios y fallecidos por COVID-19 continúa en descenso. Sin embargo, el país, que ya acumula más de 513.000 muertes y 28.600.000 contagiados, está lejos de salir de la zona de riesgo, por lo que las autoridades insisten en la importancia de seguir las medidas de seguridad para frenar la propagación del virus y controlar las nuevas variantes presentes en el país. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanza el tiempo, 6:50 en la tarde, vistazo a Cienfuegos, 26 grados la temperatura, despejada la jornada, viento soplando a 10 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo, cientos de personas se reunieron frente a un juzgado de Hong Kong para apoyar a los líderes pro democracia acusados de varios delitos contra la seguridad. Jorge Orellana amplía.
Cientos de partidarios de la democracia se reunieron frente a un tribunal de Hong Kong, coreando consignas y mostrando símbolos de protesta. Beijing está luchando para acabar con la disidencia en el Hong Kong semiautónomo. En la víspera, la policía acusó a 47 disidentes destacados de conspiración para cometer subversión en el mayor uso hasta ahora de la legislación de seguridad, mientras las autoridades buscan paralizar el movimiento democrático de una vez por todas. El abogado John Clancy declaró: la mayoría de las personas están dispuestas a sacrificarse cuando ven a alguien que lo necesita. Debemos mantener la visión positiva que la gente de Hong Kong ha tenido durante tantos años para construir una sociedad mejor basada en los derechos humanos y trabajar por la democracia. Por su parte, el activista Lester Shum señaló: no importa lo difícil que sea, quiero decirles a todos, el pueblo de Hong Kong sabe, ello no importa, porque estamos tras una finalidad y continuará nuestra lucha. La ley de seguridad de redacción amplia, impuesta en la ciudad en junio pasado, penaliza cualquier acto que se considere subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras. A los acusados en Hong Kong se les niega habitualmente la libertad bajo fianza hasta el juicio y se enfrentan a cadenas perpetuas si son declarados culpables. Los activistas acusados en la víspera son una amplia muestra representativa de la oposición de Hong Kong, desde exlegisladores veteranos a favor de la democracia hasta académicos, abogados, trabajadores sociales y una gran cantidad de activistas juveniles. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y al menos 30 personas han muerto a raíz de la violencia desatada tras el golpe de Estado militar en Birmania, del que este lunes se cumple un mes. La cifra fue calculada por la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Desde la sonada, al menos 1.132 personas han sido detenidas, incluyendo 299 ya en libertad. El relator especial de Naciones Unidas para Birmania, Tom Andrews, reclamó una acción severa contra el mando del ejército birmano, con sanciones contra los responsables del golpe de Estado y contra los negocios de los militares, además de un embargo global de armas contra dicho país. Vamos a Francia porque un tribunal declaró este lunes al expresidente Nicolas Sarkozy culpable de haber intentado sobornar a un juez y por tráfico de influencias, condenándolo a 3 años de cárcel con 2 en suspensión. Sarkozy, que gobernó Francia de 2007 a 2012, había desmentido cualquier irregularidad alegando que era víctima de una caza de brujas por parte de fiscales financieros que habrían recurrido a medidas abusivas para hurgar en sus asuntos. Retirado de la política, pero todavía influyente en los conservadores, Sarkozy tiene 10 días para apelar la sentencia. Se trata del segundo expresidente de Francia en su era moderna, después del difunto Jacques Chirac, en ser condenado por corrupción. Y relatores de Naciones Unidas están pidiendo una investigación internacional sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. Contacto con Radio ONU.
Dos relatoras de la ONU han pedido una investigación internacional urgente sobre el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny y urgen a que le liberen inmediatamente de prisión. Las expertas investigaron durante 4 meses y creen que las pruebas apuntan a una posible implicación de oficiales del gobierno ruso. Creemos que el envenenamiento de Navalny con Novichok se pudo llevar a cabo deliberadamente para enviar un mensaje claro y siniestro de que ese sería el destino de cualquier persona que criticara o se opusiera al gobierno. El Novichok se escogió precisamente para causar miedo, dicen las relatoras. En una carta oficial enviada a las autoridades rusas en diciembre, cuyos detalles se han conocido hoy al cumplirse los 60 días de cláusula de confidencialidad, las relatoras Agnes Calamar e Irene Khan indicaron que los conocimientos necesarios para manejar y desarrollar nuevas modalidades de Novichok, como la hallada en las muestras tomadas a Navalny, solo pueden encontrarse en actores estatales. Dada la respuesta inadecuada de las autoridades nacionales, el uso de armas químicas y el aparente patrón repetido de asesinatos selectivos, creemos que una investigación internacional debe llevarse a cabo urgentemente.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes, comenzando semana con pie derecho, Pepe Lacayo, Deportes.
Muchísimas gracias, Richard, y bueno, vamos a aprovechar y vamos a felicitar al púgil cubano William Schulhiero, el indomable de Matanzas, que se convirtió en campeón mundial interino durante el fin de semana, cubano que reside en Argentina, mira qué interesante, derrotó al holandés en Alemania, Gino Canters, y obtuvo el título vacante de la Organización Internacional de Boxeo en el peso supermediano, o sea, 168 libras. Dicen que fue una pelea que dominó totalmente el cubano Skull de pie a cabeza y ganó por decisión unánime. El pleito Skull-Canters formó parte de una cartelera de 7 peleas en Berlín, Alemania. Skull ahora tiene promedio de 16 victorias y 7 knockouts a su favor. Ganó su anterior pelea en agosto del año pasado tras derrotar en Berlín por nocaut en el cuarto asalto al finlandés Matías Edkut, que ahora tiene 14-4. Fue la única pelea del año pasado para el campeón mundial cubano por esto del coronavirus. Skull fue campeón juvenil en Cuba y medallista en múltiples eventos internacionales a nivel amateur y ahora vive en un pueblo argentino en la Patagonia. Así que felicidades al campeón. En el baloncesto profesional de la NBA esta noche hay varios partidos y todo comienza a las 7 p.m. con Dallas contra Orlando, Indiana, Filadelfia. A las 8, Denver contra Chicago Bulls, el Utah contra los Pelícanos. Brooklyn estará en San Antonio, Cleveland en Houston y Charlotte estará en Portland. Muy bien, en el fútbol vamos a hablar en el duro y sin guantes dentro de poco, porque hoy empató el Real Madrid contra la Real Sociedad de San Sebastián en la más reciente jornada de la Liga Española de Fútbol. Eso significa que el Real Madrid ahora bajó al tercer lugar de la Liga Española. El Barcelona le pasó por encima. El Atlético de Madrid continúa siendo el puntero en España, pero el Real Madrid dejó escapar 2 valiosísimos puntos contra la Real Sociedad de San Sebastián, que está en el quinto lugar de la Liga Española. También vamos a hablar de la Bundesliga, la Liga Inglesa, la Francesa, y les vamos a decir qué hizo Cristiano Ronaldo, que la Juventus de Turín todavía no puede ganar. Empató, pero por lo menos Cristiano metió un gol en ese partido. Y también vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas. José La Candelita Iglesias, el shortstop cubano de 31 años de edad, está muy contento con los Angelinos de Anaheim y viene de Baltimore. El año pasado jugó con los Orioles y tuvo una temporada de ensueño. Batió 373 con promedio en base de 400. 3 jonrones, recuerden, a él no le pagan por jonronear. 17 dobletes, 24 carreras impulsadas en 39 partidos. Así que José La Candelita Iglesias ahora espera hacer lo mismo con los Angelinos de Anaheim. Y también el nuevo contrato del tercera base Hunter Dozier y los Reales de Kansas City, 4 temporadas y $25 millones. Todo esto y muchísimo más dentro de solamente 3 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí, comenzando semana y comenzando mes. Desde el estudio al ingeniero, gracias a Juan Pendaz, sala de redacción Ivette Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita para que esta noche a las 10, hora del Este, nos acompañen en una nueva entrega. Será hasta entonces. Gracias. We'll be right back.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.